Amigos, un placer saludarles. Sean ustedes bienvenidos a Los Golpes de manera digital desde casa. Acá estamos, David Faitelson, Jorge Eduardo Sánchez, todo el equipo de ESPN trabajando para ustedes en este programa semanal de boxeo. Así que, David, ¿cómo estás? Pues me imagino todavía emocionado por lo ocurrido en Las Vegas en el combate de Tyson Fury y Dante Wilder.
Sí, Jorge Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. Un abrazo para ti, para toda la gente que nos ve, que nos escucha. Una de esas noches memorables, creo yo, porque la gente sale pues prácticamente contenta, sale boxeando de la arena, de la T-Mobile Arena, y realmente contenta por lo que vio encima del cuadrilátero. Ya habrá que analizar los pros y los contras de lo que vimos encima del cuadrilátero.
Sí, podemos analizar a los dos peleadores de manera individual, su técnica, su desenvolvimiento sobre el cuadrilátero. Terminó ganando Tyson Fury por la vía del knockout en 11 episodios, así que la trilogía pues la decretamos cerrada. No sé si vaya a haber oportunidad de hacer una más, pero por lo pronto fueron tres combates, ganó dos Tyson Fury y empataron el primero cuando se fue a la lona dos veces Tyson Fury ya hace algunos años. Pero cuéntanos, David, ¿qué viste? ¿Qué te pareció una pelea de dramática, intensa, emocionante, espectacular, caídas alternas, dominio alterno, la gente al filo de la butaca de principio a fin? ¿Cómo la viste, David?
Sí, mira, en las emociones de lo que fue el combate, porque fue un combate realmente emocionante, un combate que pudo irse de cualquiera de las dos partes, pues mira, las cosas buenas fueron los cambios que pudo hacer Deontay Wilder en su boxeo. De acuerdo a lo que había mostrado, sobre todo en la última pelea, en esa segunda pelea de la trilogía, no parecía tener mucha oportunidad de competir ante Tyson Fury. Y lo hizo. Aparentemente sale y tira más golpes al cuerpo de un Fury que registró el peso más grande de toda su carrera. Ya habrá que analizar si lo hizo consciente o inconscientemente, si es una táctica también de la esquina del británico. Pero yo creo que al final de cuentas, Deontay Wilder fue más competitivo de lo que todo mundo esperábamos. Después de la segunda pelea, todos pensábamos que estaba agotado, que no era necesaria una tercera pelea, que iba a perder el tiempo. Y al final me cayó la boca Deontay Wilder porque realmente pudo ser competitivo y presentarnos una pelea muy emocionante, según algunos expertos, en una de las mejores en la historia de peso completo. Yo podría estar de acuerdo con eso, no estaría de acuerdo con algunas exageraciones que ya se escucharon por ahí, como tratar de comparar a Tyson Fury con Muhammad Ali. Eso me parece una auténtica tontería, no llegaré a ese tipo de exageración, insisto, pero creo que vimos una muy buena pelea, en la medida, Jorge Eduardo, de lo que pudo realmente cambiar, de lo que pudo ajustar Deontay Wilder para sobrevivir encima del hombre que para mí es el mejor peso completo de la actualidad, que es Tyson Fury.
Sí, pues ahí está la charla. Mucha gente piensa eso. Para mí, David, yo creo que fue una batalla muy buena, un boxeo muy malo de los dos. Tyson Fury excedido de peso, 277 libras. Su desplazamiento no era el que conocíamos de Tyson Fury. Lo que me llamó poderosamente la atención porque pues Wilder solamente tiene un arma, David, que es la mano derecha. La traía amartillada aquí todo el tiempo y cuando la soltó se la pegó a Tyson Fury y lo mandó al piso. Y esa es parte del sobrepeso que traía Tyson Fury porque no podía quitarse los golpes de encima, no podía mover la cintura como acostumbra Tyson Fury. Bueno, ese es un detalle con respecto a Tyson Fury. Lo otro es que Wilder estaba ahí a disposición, lo lastimó Fury en el tercer asalto, lo mandó a la lona. No lo pudo terminar. En el siguiente asalto, Tyson Fury se va dos veces al piso. Y luego de que lastima a Wilder a que lo termina, pasan ocho rounds, David. Pasan ocho rounds en donde ahí estaba Wilder a disposición, sin guardia, cansado, trastabillando sin que le tiraran golpes, sin boxear hacia atrás, sin defensa. Y Fury no lo podía terminar. Creo que a mí no me gustó esta versión de Tyson Fury, pero obviamente es difícil ir contra eso cuando termina ganando el combate. Pero yo he visto mejores versiones de Tyson Fury y la del sábado no me gustó del todo. Creo que pudiera recargarse la charla hacia el hecho de que sufrió COVID y a lo mejor su cuerpo no le respondió, no se preparó de la manera correcta. Estuvo utilizando su peso para cargar
Sí.
a Wilder, para hacérselo sentir completamente. Y el pobre Wilder, David, traía 238 libras, un peso que sus piernas delgadas no pueden sostener. No corre, no acostumbra a hacer carrera, y ese es
No,
el
no.
cardio de los peleadores. No se sabe defender, tiene que cargar sus 238 libras más las de Fury. Pues ahí están las consecuencias. Desde el tercer, cuarto asalto, sin aire y sin nada, David, más que con la piedra, el martillo de la mano derecha, que lo llevó a condicionar un poquito la entrada de Fury, de hacerlo pensar. Nada más tenerla aquí condicionaba que Fury no entraba, y es por ello, David, que sobrevivió hasta el undécimo asalto.
Sí, mira, todas las teorías son posibles, las hipótesis son posibles. Mira, se hablaba de que llegaba en el peso más alto de su carrera Tyson Fury por un descuido en el entrenamiento, por el tema del COVID que tú mencionabas, por el tema también de que había tenido algún detalle personal con el nacimiento de su pequeña hija y tenía que estar ocupado en eso. Pero bueno, la esquina de él hizo muy bien en distraer todo ese tipo de situaciones y decir, no, 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 estamos, lo dijo Stewart, Sugar Hill Stewart, el nieto de Manuel Stewart, que es el hombre fuerte en la esquina de Tyson Fury, dijo, no, nosotros preparamos así la pelea, lo queremos más pesado, para que de esa forma, cuando él recargue todo su peso encima de Deontay Wilder, también Wilder sienta y se vaya desgastando poco a poco. Y tú lo acabas de mencionar, puede ser que eso haya ocurrido, pero generalmente la tendencia de los boxeadores, y lo acabamos de ver en la pelea pasada el 25 de septiembre entre Anthony Joshua y Alexander Usyk, es perder peso, llegar lo más ligero posible. Aquí hubo una contradicción en ese sentido. Intentó también Deontay Wilder subir de peso para que no existiera una diferencia abismal entre un boxeador y otro, y tú lo acabas de apuntar exactamente con lo que sucedió. Tampoco él está acostumbrado a llevar ese peso encima y terminó pesándole encima del cuadrilátero. Nosotros estábamos muy cerca de la pelea, muy cerca de la esquina de Wilder, y realmente el tipo sufrió, ya respiraba con la boca abierta desde el segundo, tercer round, le estaba costando trabajo desplazar toda esa carga, todo ese peso encima del cuadrilátero. Sí, yo creo que no fue la mejor exhibición de Fury, fue una pelea emotiva, fue una pelea dramática, pero aún así me hace pensar que este Fury, porque lo más increíble de todo, Jorge Eduardo, es que después de la pelea estaba fresco, yo todavía buscaba algún tipo de marca o de huella de los golpes de Tyson Fury, perdón, de Deontay Wilder en Tyson Fury, y no los encontraba. Y el británico, pues muy a su estilo, fiel a lo que es, terminó cantando por la noche con un disc jockey de esos que está de moda, yo no los conozco en Las Vegas, y saltando con el torso desnudo y seguía la fiesta cuando no parecía que había tenido un combate tan pesado, tan duro de 11 rounds contra un hombre que pega como Deontay Wilder. Para mí es un tipo con un físico extraordinario. Hay mucha gente de Jorge Eduardo que lo descalifica por el físico. Está bien, no es un físico culturista, no es un tipo que realmente hay que ver el físico de Deontay Wilder, parece el de un linebacker de fútbol americano, de un jugador de básquetbol. Tyson Fury no parece eso, pero encima del ring tiene cualidades que le hacen un boxeador especial.
Sí, la tremenda pegada de Wilder, y por supuesto lo de Tyson Fury, que es muy superior boxísticamente a Dante Wilder, y lo viene demostrando desde hace algunos años. No por nada está invicto, pero sí de llamar la atención el corazón de ambos y resaltarlo. Son unos guerreros fantásticos, porque no es fácil a estos niveles, en esos momentos de los combates, levantarse de la lona con esos tremendos impactos, y los dos lo hicieron. Buscando no perder el combate, ser competitivos, ofrecer un gran espectáculo, y creo que al final así lo fue. Entonces, el equipo de Wilder, David, pues termina de alguna manera justificando lo que ocurre con el peleador estadounidense, porque dicen es que sufrió una lesión de oído y es por ello que perdía el equilibrio en algunos episodios. Y no es verdad eso. Sí es verdad que tenía una lesión, la misma lesión que le ocurrió en el segundo combate, pero Wilder viene trastabillando y viene con piernas flojas desde hace tiempo, no desde febrero de 2020. No, ya viene desde hace tiempo con ese problema de piernas flojas, de resentir los golpes más débiles del rival, hasta con jabs. Lucía golpeado, Wilder, lucía como que se iba a la lona, desarticulado. En fin, yo creo que si va a mantener su carrera Wilder, pues tiene que trabajar mucho en su condición física, encontrar la manera de generar más fondo físico, de tener más cardio. Yo tengo entendido que él bucea, pero no corre. Entonces, algo tiene que hacer Wilder si quiere prolongar su carrera. Yo lo veo muy golpeado. Ha hecho una gran trilogía con Fury, ha hecho una gran carrera, es un campeón del mundo histórico, Wilder, en los pesos completos, pero hay que ver hacia dónde apunta. Y por el lado de Tyson Fury, David, tú lo decías hace ratito, para ti el mejor de los pesos completos. Inclusive la gente dice que es el mejor libra por libra. Yo tengo mis dudas al respecto porque ¿cómo vas a subir del 8 al 2 o al 3 o al 1 si peleaste con el mismo peleador de hace 19 meses y te fue peor?
No.
Noqueaste en 11 rounds y te fuiste dos veces a la lona. ¿Cómo vas a subir en el ranking? Le estás ganando al mismo rival de peor manera. ¿Qué piensas tú, David?
No, para mí no, él no puede ser el mejor boxeador del mundo libra por libra. Para mí es, más allá de eso, puede ser la imagen del boxeo por la manera en la cual él es. Que habla, que es fuera del cuadrilátero, es todo un espectáculo, maneja la conferencia de prensa, maneja los tiempos, hace una promotoría muy parecida, quizá es lo único que pueda parecerse a Muhammad Ali, porque boxísticamente hablando, no, obviamente, no está en ese nivel, pero estoy de acuerdo contigo, no, tampoco es para que Tyson Fury sea el mejor del mundo libra por libra. Uno, yo siempre trato de cuidar en mi escalafón libra por libra, las cualidades boxísticas que puede tener un boxeador, su defensa, su ataque, la manera en la cual golpea, la manera en la cual se quita golpes, la manera en la cual camina el ring. Para mí Tyson Fury es el mejor peso completo, pero no está por encima ni de Terence Crawford, ni obviamente de Naoya Inoue, ni del Canelo Álvarez. No está encima de esos boxeadores, no puede estar.
Bueno, la charla que queda pendiente es la de Usyk contra Fury. Yo veo mejores cualidades en Alexander Usyk. Yo veo un peleador muy peligroso para Tyson Fury en Alexander Usyk. La gran charla tiene que ver con el peso, con el tamaño, si puede lidiar con ello Usyk. Si llegaría en ese peso Tyson Fury, sería un gran error contra Usyk. Pero sería una gran torpeza desde ahorita, David, descartar automáticamente al peleador ucraniano, nada más por
No, no, no,
tamaño y
no.
peso, ¿eh? Sería gravísimo.
De
Ya
acuerdo.
veremos qué ocurre al final. Por lo pronto, Usyk demostró lo que puede hacer contra Joshua. Él tiene que enfrentar un combate de revancha contra Joshua. Y mientras, Fury tiene que esperar al ganador de Dillian White y de Otto Valim. Ya veremos qué ocurre en ese cruce, en ese juego de cartas. Pero por lo pronto, ahí están las opciones. Estamos llegando al final, David, como siempre. Una gran charla de boxeo. Gracias, David, que estés bien.
Un abrazo, Jorge Eduardo. Saludos para todos. Buenas
David
tardes. Buenas
Feitelson, Jorge
noches.
Eduardo Sánchez. Esto fue A los Golpes, desde casa.